Dos humanos, la Bea y el Tommy, y un perro, la Menta, se sientan a conversar, bueno, en realidad la Menta no, sobre actualidad y temas que les llaman la atención. Con este podcast buscan ampliar los horizontes de su relación amorosa, volviéndose pernos juntos. Bienvenidos a una nueva temporada de Dos Humanos.
Yo... Se la habíamos grabado antes, pero lo hice tan fuerte que lo quisimos grabar de nuevo. ¡Un perro!
Sí, por favor. Igual ahora veo ahí y creo que sí van a sufrir los oídos de nuestro podcast escuchas.
Sí, no van a gritar tanto.
¿Cómo estás, Tommy?
Bien, contento.
¿Cómo te sientes en este regreso al podcast?
Entusiasmado porque venimos con una versión renovada.
Nuevo aire.
Nuevo aire, sí.
Sí, yo creo que son necesarios a veces los breaks creativos porque yo sé que las personas muchas veces escuchan o ven contenido digital y es como que se les olvida a veces que las personas que están detrás como que están constantemente como pensando. Creando cosas, pensando.
Sí.
Y yo que tengo varias amigas como influencers, hemos conversado esto y a veces es muy necesario como pausar porque nadie es así como una bomba creativa de cosas.
Así es, sí, creo que la gente está... mal acostumbrada a ver todo el rato contenido y piensa como, ah, ya tengo infinita oferta de contenido.
Claro, y se les olvida el trabajo que hay detrás. Sí. Y a veces también pasa eso mismo y, por ejemplo, hay personas, yo he visto, a mí personalmente me ha pasado muy pocas veces, pero he visto otras personas que como que les empiezan a exigir, como, oye, ¿por qué ya no subes tal cosa? Oye, pero deberías hacer esto. Y es como, no, como tiene cosas que hacer esa persona.
Sí. Sí, es difícil. Quizás la gente piensa que nosotros nos llegamos, nos sentamos a conversar. A veces sí, pero hay veces que ya también no hay ni siquiera cosas que se nos ocurran que podemos conversar.
Claro, hay que, igual tiene cierta preparación
cierta
detrás.
Cierta preparación, exacto.
Sí, bueno, hay algo que yo había dejado para después, pero quiero aprovechar de decir al tiro, porque ahora tú eres un creador de contenido.
Sí.
Cuéntanos un poquito de en qué andas.
Ya, bueno, resulta que después de haber, me salió la pega, para la gente que no supo, yo me
pero
salí la pega.
Pero esto fue hace, octubre, ¿no?
Noviembre.
Noviembre.
Tuve 3 meses en la pega, no aguanté más, me fui.
Ya.
Y siempre tuve con la, esto, estaba con esa idea de querer hacer clases. Estaba haciendo clases, pero de forma súper como esporádica, con los alumnos que tenía nomás.
Sí.
Y resulta que en marzo, inicios de marzo, resultó la idea de que, bueno, la verdad como que me impulsó harto a decir como, ya, dale, dale con las clases con todo, porque empezaban las clases...
Es que era algo que igual habíamos conversado como en enero o febrero, ¿te acuerdas? Que era como, necesitas empezar a prepararte para lanzarte con todo en marzo.
Sí, y lanzarme con todo significaba empezar a mover las redes, que es algo que...
Claro.
Que realmente es demasiado importante si uno quiere hacer un emprendimiento. Eso es obvio, pero yo como que a veces decía, o sea, quizás, no sé si...
Siento que es obvio, pero al mismo tiempo a todas las personas que emprenden se les olvida y no invierten suficiente tiempo o dinero, porque hay veces que tienen que invertir dinero también, en las redes sociales. Y creo que hoy en día todas las personas, o sea, todos, desde mis papás hasta, no sé, la hija de la Cami, que tiene como 6 años, 5 años la mandita, todos están metidos en las redes sociales de alguna manera. Entre YouTube, Instagram, Facebook, como hay distintas redes para distintos públicos también.
Sí, pues entonces siento que el boca a boca ahora es como tan importante porque quizás tú no llegáis a la persona que querías llegar, pero no. Llegaste a una persona que le va a hablar a esa persona.
Exacto, de hecho a nosotros hace poco nos pasó, ayer nos topamos con nuestra vecina y ella dijo, hoy, ¿saben qué? La hermana de una amiga necesita clases y yo vi que el Tommy está dando clases, entonces...
Así es.
Súper importante.
Entonces me tiré con el Instagram, muy asesorado de la Bea.
Empujado. Y es que yo casi que te tiré por el abismo.
Soy,
fue como ya, es el momento, ¡boom!
Es que yo soy, primero yo ya soy súper inseguro por mis capacidades, yo no soy profe, hago clases hace años, 8 años.
8 años, sí.
8 años hago clases, pero sentía como chutas, yo soy, no soy profe, quizás no me debería publicitar tanto. Y además, ni siquiera tengo una red, ni siquiera tengo un Instagram personal.
Sí,
a
verdad.
A ese nivel, entonces... Soy como inseguro y además no soy tanto de mostrarme, pero yo sabía que si realmente quería hacer esto tenía que tirarme con la con el Instagram y con el TikTok también. Cuando la vea me dijo, tenéis que hacerte un TikTok, yo dije, no quiero. Pero también, pues.
Es que aparte, tú le estás haciendo clases en este minuto, yo sé que también le haces a universitarios, pero en este minuto a escolares.
Sí.
¿Y dónde están los escolares?
Así
en TikTok.
Es.
En
Así
Instagram
es.
También están, pero pasan mayor parte del tiempo en TikTok.
Así es.
Y lo otro es que resultó súper bien porque yo me acuerdo que yo te hice tu afiche y había un espacio como muerto en el afiche y yo le puse tu cara, esa como emoji, animoji que se llama. Y de ahí tú dijiste como, ¿puedo usar el animoji en los videos? Y fue como, dale, entonces ahora tienes como tu identidad secreta.
Tengo mi identidad secreta, así es. Entonces le empezó a ir súper bien y me han llegado muchos alumnos, muchas alumnas de distintas edades. He hecho clases de inglés, estoy haciendo clases de inglés a niñitas como de 4 años.
No, oh, si son tan tiernas.
Entonces me está yendo súper bien y estoy muy, muy feliz con eso.
Qué bueno, mi amor. Te felicito por haberte lanzado porque al final creo que todos tenemos que aprovechar esas ideas que tenemos y en el momento de concretarlo es como darle, y darle con todo. Siento que uno en estas cosas no puede como titubear, por así decirlo. No podés ir como, ay, que no sé, porque en esa inseguridad es más probable que te vaya mal. Sí. De hecho, para así como, quizá otro día podríamos hacer un podcast exclusivo de cómo emprender en Instagram. Yo cuando empecé en Instagram subía 3 recetas al día. Sí. 3. Todos los días, de lunes a domingo.
¿Verdad?
3 recetas. Onda, desayuno, almuerzo, cena. Todos los días, todos los días, todos los días, así como por 2 meses.
Sí.
Y después me empecé a relajar y subía 2. Pero después era 1, pero al día. O sea, yo subía de lunes a domingo cosas. Sí. Todos los días contenido. Era impresionante, en verdad. Mucho trabajo.
Mucha constancia, sí.
Sí, y esa siento que es la única forma de ir creciendo al principio. Como subir contenido que a la gente le interese, que sea entretenido, pero además ser súper constante. Da lo mismo si en la primera foto tenéis 100 likes y en la segunda tenéis 40, tú tenéis que seguir, no importa. Y si después tenéis 32, tú sigues. Después vas a tener 400, después vas a volver a tener 100. Y esto es súper así, como...
Sí, es verdad. Hay que también empezar a prepararse para saber que la cuestión es como arriba, abajo y estar tranquilo con eso.
Sí.
Y que muchas veces no tiene que ver tanto con tu contenido, tiene que ver con otras cosas que tú no controlas.
Con cuánta la gente que tan conectada está. Por ejemplo, ahora en marzo la gente vuelve como a su rutina. Entonces desaparecen un poco de Instagram porque están ocupados. Mientras que en el verano era como miles de personas viendo todo el rato tus historias, tus cosas. Ahora como que estoy teniendo como, por ejemplo, las mismas visualizaciones, pero como que en la noche recién ahí se alcanza ese número. Antes se alcanzaba como el mediodía, ¿cachai?
Sí, porque la gente llega del trabajo
y se sienta a ver las cosas que no vio. Exacto. Bueno, pero hoy día no vamos a hablar de redes sociales. Hoy día vamos a hablar, vamos a presentar primero el tema de la semana, ¿te tinca?
Primero el tema de la semana y después la nueva sección.
No, primero vamos a solo decir cuál va a ser el tema de la semana.
Ah, ya.
Pero eso es para el final.
No, sí. Pero creo que vas a presentar el tema de la semana ya.
Exacto.
Dale.
Hoy vamos a hablar del fenómeno de BTS. Porque en esta casa hemos estado rayando la papa mal.
Ya una semana rayando la papa.
Desde el lunes. Hoy día cumplimos una semana desde que descubrimos a BTS. Y ustedes dirán, ¿estaban viviendo debajo de una piedra que no conocían a BTS? Sí.
Conocíamos el nombre.
Estábamos viendo debajo la piedra de Bad Bunny.
Sí, sabíamos que estaba el K-pop y que existía la banda BTS, pero hasta ahí nomás.
Era como, pero no me interesa.
No me interesa, exacto.
Y ahí les vamos a contar todo, pero bueno, ese es el tema. Pero primero, Tommy, introdúcenos al nueva sección que tenemos.
Sí, tenemos una nueva sección porque queríamos de nuevo hacer un poco más novedoso la estructura de nuestro podcast, lo que nosotros hablábamos. Entonces vamos a tener una sección nueva que se llama... ¿Qué es de nuevo, viejo?
No.
No sé cómo se llama, pero así se llama, ¿no? ¿Qué es de nuevo, viejo? Pero como Bugs Bunny.
¿Como Bad Bunny?
Como Bugs Bunny.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Y en esta sección vamos a hablar de noticias y de cosas que a ustedes les pueden interesar que están en el momento. ¿Sí? Pero nada triste.
No, nada triste.
Porque ya tenemos suficiente tristeza en las noticias reales a diario, sobre todo porque seguimos viviendo una pandemia.
Sí.
Entonces decidimos hacer esa sección, pero son noticias entretenidas, como algo ahí
interesante,
llamativo, que uno pille por ahí y que pueda ser bacán de ver. Así que ahora vamos con la cortina, Tommy. Obvio que esto tiene que tener una cortina, ¿no?
Sí, vamos con la cortina.
¿Ya te aburriste de ver las noticias porque siempre son un poco tristes o desesperanzadoras? ¿Los titulares siempre te parecen un clickbait de mal gusto? ¿En qué hay de nuevo, viejo? Te traemos noticias buena onda para informarnos, pero pasándolo bien.
Nueva cortina.
Pasó piola de que no tenemos la cortina todavía, pero ustedes sí la escucharon porque la vamos a grabar después de eso.
Así es.
Cuéntanos, Tommy. El Tommy esta vez eligió tres noticias.
Sí, son noticias que quise hacerlas más largas, pero en verdad después las corté porque es una sección cortita del capítulo.
¿Cómo? No entiendo qué acabas de decir.
Que es que yo, a mí me pasa que quizás a veces encuentro las cosas que es muy interesantes.
¿Ya?
Entonces quería expandirme mucho en cada una de las noticias, sobre todo en esta que voy a decir ahora. No, mentira. Esa es la última.
Sí.
Es la última, porque la encontré muy interesante, pero quizás podemos... Ahí se me pueden ocurriendo en otros momentos expandir esa noticia, porque no vamos a hacerla tan larga ahora.
Bueno.
Ya, bueno, no importa. Entonces, la primera tiene que ver con un curso. Voy a decir el titular.
Primero. Ajá, danos ya, el titular.
¿Esto puedo decir la fuente?
Sí, obvio. ¿Cómo esto no la va a decir?
Este es del New York Times.
Ya.
Ya. El titular dice así. Más de 3 millones de personas se apuntaron a un curso sobre la felicidad. Esto aprendieron.
Wow.
Yo leí esta cuestión y sabéis que se me ocurrió al tiro un curso.
Yo creo que vi ese curso en Coursera, ¿o no?
En Coursera, sí. Es muy famoso.
¿Y tú lo tomaste?
Lo tomé, pero no lo hice.
Tú eres experto en guardar cursos y no hacerlo.
Exacto. Y se llama La ciencia del bienestar.
Ya. ¿Esto lo encuentran en Coursera, entonces?
Sí, lo encuentran en Coursera, es gratis. El curso es el curso más popular de Coursera.
Wow, mucha gente quiere ser feliz, lo cual me parece muy triste.
Sí, incluso ahora con la pandemia se disparó la cuestión. Oh, como que...
No, me da mucha pena.
Sí, según el New York Times, 8 veces más se inscribieron. Se inscribieron 3 millones de personas, sí.
3 millones de personas han tomado ese curso.
Sí, o sea, ahora en el...
Durante la pandemia. Sí. Wow.
Y bueno, es tan popular que ha sido... Es de los más populares en la historia de la Universidad de Yale.
Es de la Universidad de Yale.
Que tiene, sí, Universidad de Yale. Sí, okay. 300 años ya la Universidad de Yale, uno de los más populares en la historia.
Pero ese curso lo pueden tomar también, por ejemplo, si yo estudio en Yale, ¿puedo tomar ese ramo?
Sí, incluso el curso salió de eso. Salió de un, creo, no sé si fue un ramo o una especie de clase aparte,
¿ya?,
que le fue tan exitosa, se hizo tantas veces que se hizo como un ramo completo.
Perfecto.
Y bueno, ¿de qué se trata? Básicamente se trata de basado en la ciencia, basado en evidencia. Muchos estudios, recomendaciones sobre qué acciones uno puede tomar para tener una vida un poco más, de una mejor calidad de vida.
Uh-huh.
Y bueno, primero no hay ninguna fórmula mágica, no es como que te dicen algo como, perfecto, pero son pequeños consejos que de verdad pueden ayudar mucho tu calidad de vida si lo haces de manera... constante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, obviamente el curso es mucho más complejo de lo que yo voy a decir ahora, hoy no le voy a hacer justicia, pero son básicamente 4 cosas.
¿Ya?
La primera tiene que ver con llevar un diario de gratitud.
¿What?
Sí.
¿Como que yo tengo que escribir todos los días de qué estoy agradecida?
Decía que en la noche, tú si te sentás, o sea, te vas a acostar, antes de acostarte, escribí 4 cosas de las cuales tú sentís que estás agradecida. De nuevo, esto de lo que leí rápido, quizás del día o tiene que ver de tu vida en general, pero eso, y es, de nuevo, esto no es como alguien que se le ocurrió algo, ¿no? Es como
la ciencia.
La ciencia muestra que empiezas a ver tu vida un poquito más positivamente de lo que la veía antes con esta...
Yo he escuchado mucho, pero mucho, ese mismo consejo. Como de anotar. De hecho, yo me acuerdo que una vez te dije, como antes de dormirnos deberíamos decir una cosa por la que estamos como agradecidos del día. O algo que nos hizo felices en el día. Y de hecho, hace poco viendo un video de Martín Sirio, él contó que él leyó un libro que es como de ejercicios, como que te van dando ejercicios y que se llama algo como el libro del artista, no me acuerdo bien cómo se llama, lo voy a buscar. Y que claro, por ejemplo, te dan tareas de que tú en la mañana tienes que escribir un journal, que es como un diario, y desahogar todo lo que tiene en la cabeza. Entonces así como que drenas tus pensamientos.
Ah, sí.
¿Cachai? Y como que tienes que también, claro, estar agradecido de cosas y anotarlas como después.
Sí.
Yo no encuentro una buena idea, sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que yo soy mala para anotar cosas, como tendría que tener como un cuadernito al lado de la cama.
Al lado, sí, hacerlo lo más fácil posible para ti. Un cuaderno, un lápiz y generar una especie de hábito de escribir eso.
Ya, digo algo, ¿puedo decir algo súper estúpido que me pasa?
Di lo que quieras.
Me pasa que siempre me da vergüenza hacer esas cosas. De hecho, de chica yo no tenía como diario de vida ni nada de eso. Porque me daba mucha vergüenza, me daba como cringe que alguien lo fuera a encontrar y lo leyera. Como que te juro que es algo que desde chica, desde, estoy hablando de 12 años como chica, me da mucha vergüenza, como que me doy vergüenza ajena.
Como que te desdoblas, ¿sí? Y te mira a ti, ¡ay, qué vergüenza!
Sí, que como que eso. Desde afuera veo mi propio diario y digo, ¡ay, qué plancha! Súper estúpido, en verdad. Así sí, que ustedes que, no lo piensen
sí,
así.
Sí, hay que perder la vergüenza, pero es entendible, yo creo que hay más gente que le pasa
pero
eso.
Pero siento que, no sé, a mí no me da vergüenza ponte tú bailar y que me vean 15.000 personas en Instagram, pero sí me da vergüenza escribir un diario que nadie lo vaya a leer, pero tener la idea de que alguien lo va a leer.
Qué risa.
Como que siento que son mis pensamientos más profundos, no sé.
Sí, pues quizás es como tu intimidad máxima.
Sí, es lo que no comparto con nadie.
Sí.
Y yo soy tan buena para compartir cosas, entonces sí. Ya, ¿cuál es la siguiente
bueno,
cosa?
La siguiente, bueno, algo que hemos hablado, meditación.
¿Ya?
Meditación como
¿a diario?
A diario, sí. Como finalmente un espacio para hacer una especie de introspección. Empezar a... Más que introspección de pensar en ti,
uh-huh.
Es como estar atento a tus sensaciones.
Ya, como estar presente.
A estar presente.
Perfecto.
A darte cuenta a veces de todo lo que te distraes y que no puedes estar simplemente presente.
Me encanta.
Meditación. Después, realizar actos aleatorios de bondad. Aleatorio, eso estaba escrito en la...
¿Ya? Me suena como... ¿Hay una película que se llama como Cadena de Favores? ¿Nunca la viste?
No.
A mí, yo no la vi, me la contaron. Pero era como que, claro, que como que tú tenías que hacer un favor. O sea, yo te hago un favor a ti, pero después tú no me devuelves ese favor a mí, sino que tú se lo haces a otra persona. Y esa otra persona le tiene que hacer un favor a otra persona. Y como que supone que así, eventualmente, a mí que te di el primer favor, alguien me va a dar un favor en algún minuto. Y como que es una gran cadena de favores donde todos nos ayudamos como desinteresadamente.
Ah, ya, sí entiendo. Bueno, sí, pues esa es la idea como que tú desinteresadamente ayudes a alguien por alguna razón que no... Que... Y entonces había un estudio que mostraban que le preguntaban a como 600 personas, le daban dos opciones. La primera era que les pasaban, creo que era como $10 diarios, y podían ellos tener esos $10 diarios y quedárselos o regalarlos.
Yeah.
Y después reportaban que la gente que había regalado $10 se sentía más feliz. Entonces, esa especie de cosas, uno a veces piensa que no hacen nada, pero si es que lo hace de manera sostenida, pueden realmente hacerte sentir mejor.
Yo creo lo mismo. Es que son puras cosas también como simples. Ahora, el último no lo he dicho.
No. Cuéntame. El último tiene que ver con registrar patrones de sueños, ver cómo duermes.
¿Cómo hago eso? ¿Lo anoto también?
Sí, ver cómo dormí, cómo te sentiste.
Me da mucha vergüenza.
Ver cuánto dormiste, si tuviste pesadillas, cosas así. Porque todas estas cosas, si tú llevas un registro, después puedes realmente asociar la causa con lo que cómo te estás sintiendo.
Ya, es que a mí me pasa que yo podría anotar todo, pero yo siento que después no voy a mirar para atrás. Oh, como que esa es la idea, igual, es como ir revisando.
Sí, pero cuando uno registra y lo hace de manera constante, igual a uno se acuerda más fácil.
Ah, es ¿cachai? Cierto.
Porque yo creo que lo que pasa mucho es que a veces uno se siente mal y asocia causas que no son las, entre comillas, correctas porque se está sintiendo mal. Y estas cosas a veces a uno le ayudan a tener más claridad. Ah, ¿sabéis que en verdad? Yo me acuerdo que noté que he dormido mal estos últimos 3 días.
Claro.
Y por eso estoy tan de mal humor, por ejemplo.
Claro, he tenido pesadillas, por eso estoy así como tenso.
O por ejemplo, tú, no sé, pues hice el diario de gratitud durante una semana y me he sentido súper bien. Ah, quizás es por eso, porque me hace bien.
Siento que, claro, como por ejemplo el diario de gratitud puede ayudar mucho cuando hay personas que se sienten como súper desdichadas como con su propia vida, entonces sí. Si vais viendo todos los días cosas por las que en verdad debes estar agradecido, uno se empieza a dar cuenta que la vida no es tan sí, triste como parece.
A pesar de que a veces nosotros creemos, sentimos que es así. Ese es la primera noticia.
Me encantó, está buena. Entonces pueden tomar este curso en Coursera. Coursera se escribe Coursera.
Coursera, y se llama La Ciencia del Bienestar.
Eso.
Lo hace una psicóloga llamada, no me acuerdo cómo se llama, pero yo la escuché en podcast y es seca. Se volvió el nombre recién. Me va a molar mucho, no me acuerdo. Bueno, la segunda noticia se llama... No, el titular...
Se titula.
No sé, bueno, para decir noticias, ya. Se titula La Libertad de los Rizos Naturales, la rebelión silenciosa de Egipto.
Ya, de Egipto.
Sí, de Egipto. Bueno, resulta que en Egipto... Si tú ibas 15 o 10 años atrás a Egipto, al Cairo, por ejemplo, la capital, tú ves que la mayoría de las mujeres o tenía el pelo liso.
¿Ya? ¿Como Cleopatra?
Como Cleopatra o cubierto.
¿Ya?
¿Ya? Y es raro porque las egipcias y los egipcios tienen descendencia africana,
Ascendencia.
ascendencia africana. Son africanos, pero tienen ascendencia africana más del centro de África,
¿Ya?
que tienen el pelo crespo.
Ah, sí, po.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Egipto? Desde, no sé, pues hace varias décadas empezó a tener una especie de, ¿cómo decirlo? Deseo, quizás como, ¿cómo se le dice cuando tú quieres una
No
otra
sé.
cosa? Sí, es como un deseo de querer parecerse a las sociedades más occidentales.
Ya, y por
Sobre
eso se
todo
alisaban el pelo.
en el aspecto de la belleza, de los productos. Entonces, muchas mujeres se alisaban el pelo para tratar de parecerse a eso y también de alejarse de la otra, del pelo más natural que tenían ellas, que estaba más asociado con la ascendencia africana. Entonces, una cuestión media racista y de
Es
clase.
brígido eso porque eso pasa en todas
Chepo.
partes. De hecho, ahora en Chile también está pasando esto. Yo he visto mucha gente que tiene rulos, que está aprendiendo más a vivir con sus rulos en vez de como someterse a tratamientos químicos para que su pelo se ponga liso. Yo tengo varias
Exacto.
amigas que están pasando por ese proceso.
Sí, pues entonces ahora lo que está pasando progresivamente es que, y sobre todo por la ayuda de las redes sociales, muchas mujeres, jóvenes sobre todo, se están atreviendo a decir como respetemos el pelo con el que
Que
nosotras
tenemos,
nacimos y que es
claro.
bacán y se está empezando un poquito a aceptar, a volver
Como volver a esas
a
raíces.
volver a esas raíces y se está empezando a ver más gente con el
Qué
pelo.
bueno. Sí, porque a mí me pasa que yo soy una bendecida de la vida, podría decirlo así, porque mi pelo es liso, pero así, una weá que yo no necesito peinarme. Y como que a veces a mí mi pelo no me gusta, lo encuentro fome. Yo digo como, ay, me gustaría tener ondas y no sé qué. Pero en verdad, ahora hablando con amigas que efectivamente son crespas, me doy cuenta que soy una bendecida de la vida porque yo no tengo que hacer nada. Yo como que me duermo con una trencita y al otro día mi pelo despierta igual.
Sí.
¿Cachai? Me puedo pasar la peineta sin problema. Como que no sé, las personas con rizos tienen que usar un champú distinto, una crema para peinar, un gel, hacerse de ciertas formas como en la cabeza para que puedan tomar forma. Entonces creo que brígido, como que todo eso que en realidad es un arte, yo encuentro que es el arte de peinarse, sea abucheado, ¿cachai? Como que sea
Sebo.
como visto negativo y en verdad no, o si al final es su pelo, como claramente tienen que
Sebo.
glorificarlo y aceptarlo y quererlo y todo eso.
Exacto, y literalmente en las calles del Cairo, cuando una mujer o a veces un hombre con pelo crespo, lo abuchean,
¡Qué
le dicen
horror!
cosas.
¡Qué horror!
Sí, no, horrible, porque Egipto también es una sociedad muy conservadora.
Ya, y muy
Sí,
racista.
y también muy racista, muy machista, y también si te ven con tatuajes o cosas así, también te gritan.
¿Verdad? Allá no puede ser homosexual.
No, no puede ser homosexual. Pero de a poquito se ven más a las mujeres de clase alta con plata, se les ve con el pelo
Ah,
liso. Porque como que de ahí va a permear, se va a permear hacia abajo. Pero todavía la gente de clase media.
no, pues con pelo liso, dijiste.
Sí, un pelo liso.
Pero ¿cómo no estamos diciendo que quieren tener rulos ahora?
Perdón, con rulo, sí,
Ah,
perdón.
las mujeres de clase alta están
Eso.
partiendo con el rulo.
Exacto,
Ah, es que lo
sí.
dijiste al revés,
Se me
está
equivoqué, me
muy,
confundí.
muy grande la confusión.
Se me confundí. Entonces,
Nada,
sí.
claro, porque al final, si tú estás en una clase más alta, tienes menos que perder que una persona de clase media o baja
Sí.
respecto a eso.
Así es. Pero eso, pero yo creo que las redes sociales está haciendo un gran.
Qué bueno. Me gustan estos cambios. Cacha que la otra vez me salió en YouTube una mujer que había tenido que llevar a su. Había adoptado a una niña de ascendencia negra. Y esta mujer era blanca, entonces tenía el pelo muy liso y rubio, y la niña obviamente tenía rulos, o sea, así como crespo, crespo. Y la mujer dijo que llegaba a llorar por no saber cómo peinar a su hija, porque de verdad que el pelo así se peina distinto, ¿cachai?
Sebo.
Entonces tomó a la niña y fueron a un barrio como negro en Estados Unidos y la llevó a una peluquería y le dijo, por favor, enséñame a peinar a mi hija porque no sé hacerlo. Y una peluquera le dijo, yo te ayudo, no sé qué. Y ahí le enseñó a peinarla, como todo el tema de las trenzas, que no sé qué. Y así ella podía ahora peinar a
Qué
su hija.
buena,
Sí,
sí,
muy heavy. Es
Brigia.
que son cosas muy distintas, pues, y que cada cultura, claro, como que tiene que ir aprendiendo. Siento que al final todas las como razas tienen rasgos muy distintos. Por ejemplo, no sé, la piel de los asiáticos es súper sensible, como muy sensible.
Sí.
Entonces ellos obviamente tienen un cuidado especial de su piel. Las
Exacto.
otras personas con su pelo, ¿cachai? Como todos somos diferentes y todos tenemos que aprender a cuidarnos y a querernos y respetarnos de esa manera.
Exacto. Así es, así que esa fue la segunda noticia.
Me encantó.
Interesante también.
Muy interesante y muy esperanzadora de que las personas empiecen a aceptar
sí, pues.
Sus genes.
Así es. Y la tercera es la que yo quería expandir porque la encontré muy interesante.
Ya.
Dice, para los creadores de internet, voy a repetirla porque me salió pésimo. Para los creadores en internet, todo está a la venta.
Ok.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, tú quizás también estás dentro de este mundo. Estas son las nuevas tendencias de la gente que genera ahora contenido de cómo monetizar lo que están haciendo.
Ya.
Resulta que están empezando a crearse empresas que le dicen a los generadores de contenido, mira, ¿queréis ganar plata de manera distinta? Lo que vamos a hacer es que vamos a monetizar cada aspecto de tu vida.
¿What?
Por ejemplo, le dicen, ya, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una encuesta para que tus seguidores la respondan. Pero tus seguidores solamente pueden votar en la encuesta si pagan.
¿Ya?
Entonces, por ejemplo, la encuesta podría ser, ¿qué uso yo hoy día de ropa?
Ok.
Los seguidores tuyos, los que puedan, pagan por decidir qué ropa te pones y después tú te pones la ropa que ganó la votación.
Ok.
Y así esa plata parte se va a la empresa y parte se va al generador de contenido.
Lo encuentro ridículo, francamente.
Es frigio, pero eso parece que es lo que se viene.
Pero aparte, ¿quién va a querer pagar para elegir lo que se pone la otra persona?
¿De verdad, negra?
Sí, de verdad.
¿Tú crees que lo de BTS, la gente...
Ya, pero porque ellos son unos cantantes mega famosos, pero ya, yo no pagaría por elegir que se va a poner Yuya, por ejemplo.
Pero tú...
Ni BTS tampoco.
Sí, pero es que yo creo que
ni Chayanne.
Estás...
Ni Bad Bunny.
Menospreciando la...
¿La idea?
A la gente.
¿Por qué?
No, menospreciando en el sentido de... No, me refiero a que como que lo está bajando, sino como de lo que son capaces de hacer por... porque... la gente que siguen hagan lo que ellos quieren. No sé si se entiende.
Pero quizá ahí encuentro que eso de parte del influencer está mal.
¿Por qué?
Porque eso no es un contenido, no le estás entregando nada. ¿Cachai? Es como simplemente abusar de que ellos te quieran.
Sí, o sea, mira, yo aquí puede estar bien, puede estar mal, pero la cuestión es que, de nuevo, si es que tú lo ves desde la parte de la persona que ama mucho a la persona que sigue.
Porque sí. Ahí siento que no hay esfuerzo, po, ¿cachai? Porque si tú eres generador de contenido, y ya, entiendo la parte que me acabas de decir, como que tú amas mucho a otra persona, como que tú idolatras a alguien, no sé qué, pero tú como generador de contenido no puedes ser tan charcha de venderle a esa otra persona algo tan penca como ¿qué me pongo idea? Sino que tú crea algo entretenido, crea un producto, un libro, un blog, tu opinión, investiga algo, como entrégale un contenido, ¿cachai? Pero ¿qué me vas a poner hoy día? Francamente me parece bastante ridículo, como no sé qué crees tú en ese sentido. Pero yo entiendo la perspectiva del fanático, del como, es que me gusta mucho, así que voy a pagar por esto. Pero sí siento que de parte del creador de contenido, del generador de contenido, del influencer, no significa ningún tipo de esfuerzo que me pongo hoy día, ¿cachai?
Mira, yo comparto contigo en que, o sea, me gustaría que los creadores de contenido mostraran cosas creativas, cosas nuevas, cosas interesantes, ¿ya? Pero finalmente muchos de los creadores de contenido lo que hacen es tratar de entretener a la gente que lo sigue.
Sí.
Y la gente que lo sigue, si les entretiene ver cómo sus decisiones pueden afectar a la persona que siguen, esas personas van a hacerlo, ¿cachai? Entonces...
Sí, pero por ejemplo Ignacia Antonia Suso gratis. Como que todos los influencers tienen un día que dicen, ustedes van a decidir mi día, ¿qué me pongo hoy? Pero siento que eso es más que nada como... No sé si debiese ser algo pagado, si al final...
Es que lo que tenéis que pensar es que tú puedes ser muy creativa, pero no todas las personas son igual de creativas que tú.
Es que entonces no sirven para este mundo, pues, y que busquen otro trabajo.
Pero es que esas personas no van a pensarlo y me van a decir...
Ah, obvio, van a intentar igual monetizar lo que hagan.
Es que eso es lo que yo quiero. Más que acá hacer un juicio de si es bueno o es malo, digo como lo que dice esta noticia, yo creo que va a pasar.
Yeah.
Yo creo que va a pasar que estas personas van a querer ganar plata finalmente.
Pero,
con
sí,
su trabajo.
Y al final ahí va a depender de las personas, de si pagan o no. Lo que me da lata es que normalmente esa gente va a ser como niños chicos que van a pedirle a sus papás pagar para no sé qué.
Pues sobre todo, sí,
bueno,
sí.
Creo que alguien de más de 30 años pague para decidir qué se va a poner X persona.
No.
Me da encima que uno...
Pero no solo la ropa,
si votan 30.000 personas, tu voto en verdad tampoco importa tanto en esos casos, pero sí vayan a votar por lo del plebiscito.
Imagínate esto, imagínate una persona que sigue a Bad Bunny.
Ya. ¿Ya? Yo sigo a Bad Bunny.
Ya, pero es que yo no sé si tú lo seguís como al nivel de que ves cada historia que él sube.
Yo veo cada historia que él
sube. ¿Y él sube muchas historias?
No, poquitas.
Ya, bueno, entonces tendría que ser otra persona. Una persona que sube su vida todos los días y muchas horas.
Sigo a mucha gente que hace eso.
Ya, bueno. Imagínate una de esas personas.
Ya, pongámosle a Bernie.
A la Bernie, ¿ya? Y resulta que ya tenías harto tiempo siguiéndola y la encontré bacán y como que para ti es valioso ver su vida porque sentís que tenés como acceso a su vida y la encontré divertida. Uh-huh. A ella y lo que le pasa. Uh-huh. Y te dan la posibilidad de que tú puedes como de alguna forma modificar algo de que ella hace.
Que siento que esto es como jugar a los Sims con las personas reales.
Sí, esto es extraño, es muy extraño, pero me refiero a que pensando desde la psicología humana, sobre todo la gente que es muy fanática, siento que es inevitable que vaya a pasar eso.
Y espérate, ¿y esto por qué lugar lo hacen? ¿Es como Patreon?
No, estos son nuevas empresas que están saliendo, nuevas plataformas.
No, yo entiendo eso, pero
¿cómo? Ah, por TikTok, por ejemplo.
¿Pero y cómo la gente paga?
Es que se está empezando a... Esto es como... Están haciendo como pruebas de esto. Entonces ya hay un influencer, creo, de TikTok, un cabro chico de 15 años.
¿Ya? Yeah.
Que le dijo a sus seguidores, pero esto no fue sin plata. Lo están probando. Pero ¿cómo se va a pagar? A través de una empresa, por una empresa por que eso, se insertar en la cuestión.
Pero ¿cómo? O sea, ¿va a haber como un TikTok y un TikTok como Gold? Así como que solo puedes entrar si pagaste.
Yo no sé cómo va a ser los detalles.
Oh, me imagino perfecto, van a haber como historias y va a ser como, solo puedes hacer clic acá si te suscribiste a puede no ser. Sé qué. Oh, qué paja.
¿Cachai? Porque tiene que ver con... Hay una parte que es paja, que es eso, pero otra parte tiene que ver con... Que cualquier persona puede de alguna forma monetizar su vida, lo cual es que es extraño, pero tiene que ver con que si es que tú no tenías formas de tener ingresos, pero eres una persona que...
Pero siento que eso es pésimo porque te estáis como vendiendo.
Sí, pues al final te estás vendiendo. Es muy raro.
No sé.
Pero
no,
el futuro nosotros no sabemos si va a ser como nosotros lo imaginamos. Puede pasar cualquier cosa. Y una cosa que puede pasar es...
Que yo siento que ya ahora con los likes y esas cosas a la gente se le caga un poquito su cabeza. Como imagínate si metís plata entre medio. Como no, a mí tanta gente me está pagando por tal cosa. Encuentro que...
Muy raro, sí.
Encuentro que esas empresas en verdad están casi que aprovechándose de niños. Porque al final los que más suben contenido digital en este minuto son niños. Como onda de 18 a 15 años. Como...
Incluso le dicen el mercado bursátil humano. ¿Por qué? Porque el mercado bursátil es como el mercado de las acciones. Cuando tú compras una acción, lo que tienes es como un derecho pequeño a decidir qué es lo que hace la empresa. Ahora finalmente es como humano, porque tú cuando compras una opción a votar en una encuesta, tienes una opción de decidir qué hace la persona que estáis siguiendo.
Y como que, mira, yo siento que en ese caso es como medio Patreon. Como que en Patreon tú pagás y tenías acceso como a más contenido y hay personas que efectivamente como que les dejan a esas personas decidir ciertas cosas. Pero me pasa que ya, por ejemplo, si yo soy un artista y voy a hacer la carátula de mi disco y le digo a esta gente que está pagando, como de qué color quieres que sea, verde menta o rojo. Y ya, y eligen verde menta, por ejemplo, y sale siendo verde menta y todo la raja. Lo encuentro por un lado bien, como participando de esto. Pero me pasa que yo desde donde yo trabajo y también como lo que yo veo, y sobre todo en personas más chicas, que se nota que son como más inseguras, me pasa que van a terminar usando esto, que podría ser efectivamente algo como entretenido, como hacer a la comunidad participar y no sé qué, como algo súper vacío, ¿cachai? Sí. Como algo que ponga en riesgo incluso como la seguridad propia de estos niños, como, págame para ver qué me pongo hoy. Te creo si fuera como que, no sé, pues
ese,
yo...
Ese era solo un ejemplo, pueden ser las cosas.
Pero a eso me refiero, ¿cachai? O ¿qué desayuno hoy? Te creo si eso va acompañado como te voy a dar la receta, onda, si son pancakes o tostada francesa, y la que salga yo te voy a mostrar cómo se hacen. Eso como que tendría sentido, ¿cachai? Pero si... No sé.
Aquí dice, por ejemplo, ¿con quién me voy a juntar?
Eso también. Como...
¿O con quién? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy hoy día? Como, ¿qué hago hoy día?
Ay, no sé.
Es como control sobre la
vida. Es como los Sims.
Es como los Sims, básicamente. Es frío, es muy extraño y yo creo que puede tener muchas consecuencias negativas, sobre todo si es que son niños y niñas que son como que todavía no han desarrollado su sentido de la seguridad.
Y también como de... ¿Quién te está viendo y quién está decidiendo también eso? Y, por ejemplo, eso de para dónde voy lo encuentro altamente peligroso.
También, sí.
Porque es como, van a saber dónde estás. Y algo que nos enseñó Kim Kardashian es que uno tiene que subir la historia de dónde está después de estar ahí, cuando ya se fue.
Sí. Y bueno, y también hay otra cosa que es un poco distinto a esto, pero que tiene que ver con... Porque no, todas estas son formas de monetizar...
Personas.
No, no, finalmente, ¿cómo tú monetizas tu creación de contenido? Que no, creación de contenido, tú no lo puedes verlo de distintas formas. Puedes verlo como realmente crear contenido con cosas creativas, claro. pero también la gente lo ve como subir cosas a internet nomás. Po.
Sí.
Hay gente también que... Hay plataformas, empresas, que le dicen a una persona X, mira, págame esta cantidad de plata... Y la persona que tú más sigues te va a comentar en tu muro.
Es que cacha que eso es algo que encuentro rarísimo. Que
extraño.
Yo me pongo en la situación de Bea de 14 años que le gusta David Montoya. Porque David Montoya a veces hace esto. Yo amo a David. Pero claro, David hace esto mismo que hacen todos los niños de TikTok y esas cosas. Que ponen como, voy a estar comentando los primeros 100 comentarios que me dejen. Entonces ahí está el corazón, corazón, gracias, corazón, corazón, corazón. Y como que te dicen, como anda a comentar porque yo te voy a responder. Sí. Y eso, claro, yo como si fuera chica, me emocionaría que me respondiera. Igual hace poco me respondió y yo como, igual me emocioné. Pero como que encuentro que igual es medio como, hazlo y vas a obtener esto de mí, pero no sé, lo encuentro muy raro. Esa emoción de que alguien te responda, es que a mí me pasa que a mí me emociona, claro, que me responda, pero después yo sé que se le va a olvidar que me responde algo.
Sí, pero cuando eres niño no pensáis eso.
No, po, ese es el tema. Sí. Sí, yo ahora hasta pienso que BTS debe saber que yo he subido. No,
pero,
bro.
Pero tú hasta el día de hoy recuerdas cómo Bad Bunny te reposteó en un video, ¿cierto?
Pero igual ahí...
Y se le debe haber olvidado, claramente.
Es que ahí... Claro, a él se lo olvidó. Pero hubo como algo extra que fue como que él pescó algo mío y lo puso en su mundo, ¿cachai? Como que igual es distinto a que me hubiese puesto un corazón en un comentario que yo le escribí.
Ya, pero ¿qué pasa si te venden eso?
¿Que me pueda poner en su historia?
Sí.
Eso saldría carísimo.
Me refiero a que todo eso se puede monetizar y hay mucha gente que va a estar dispuesta a pagarlo.
Sí, obvio. Es que al final sería como pagar publicidad, po. Porque a mí esa vez me empezaron a seguir como 2.500 personas de Puerto Rico. Fue lo más raro que me puede haber pasado.
Sí. Ahora con BTS, yo digo que estáis dispuesta a pagar que te hagan. Bueno, están esos típicos videos que lo hace según yo la gente de la tele.
Ya.
Como de un saludo de cumpleaños.
Ah, sí, pues hay de hecho una plataforma que venden esos saludos.
Ya, esa es como la idea. Pero ahora como obviamente enfocado más a gente más joven, porque esa cuestión es como muy más de viejo.
Siento que eso. No. O sea, si tú le conseguí un saludo de BTS a, no sé, una niña de 15 años, claramente se desmaya. O sea, sí. A mí me saluda Bad Bunny y yo me desmayo.
Ya, pero hay gente
aunque como, le hayan pagado.
¿Hay gente joven en esas plataformas vendiendo sus saludos?
Sí.
O sea, sus...
Niños de TikTok y cosas así. Sí. Sí, pero yo siento que ahí la gente que creó esto fue muy inteligente porque antes como que uno se conseguía ese saludo gratis, nomás, y ahora podéis pagar para acceder al saludo.
Pero esa es la idea de todo lo que estoy diciendo, poner.
Ay, pero la tontera.
Va a ser muy raro. Pero finalmente los que van a decidir si hay mercado, porque acá todo esto pasa si hay mercado, si hay gente
interesada.
Obvio,
obvio. Si la gente está dispuesta a pagar...
Van a ser la gente más chica.
Sí, pues. Si la gente está... Bueno, los papás de la gente más chica, porque no es como que tengan su propia plata para pagarlo.
Pero, o sea, muchos hijos, hijas van y les piden, papá, me voy a pasar plata para esto, una mesada...
No son muchos.
Ya, no, me estoy diciendo que la gente, los niños y niñas, a veces pueden conseguirse plata de distintas formas para comprarse cosas chiquititas. Y a veces esa plata que se gastaba...
Claro, yo creo que va a depender de cuánto cueste. Si se equipara a lo que gastaban, ponte tú en ir a tomarse una bebida con un amigo, entonces ya no se van a ir a tomar la bebida y van a pagarlo para que el Max Valenzuela de TikTok se ponga tal cadena en vez de tal otra cadena, como algo así.
Es que va a ser súper barato, porque si te ponía a pensar...
va a salir como... Yo creo que va a ser como una suscripción, me imagino así, como suscripción de 3.000 pesos, casi como el Amazon Prime, que sale, creo que lo subieron, pero ya, como 3.500, y podéis votar durante todo este mes las cosas.
Sí, pues si te ponía a pensar, si te sigue 1.000.000 de personas, ejemplo, y no sé, el 10%... vota, quiere votar y pone poquita plata, tú como generador de contenido ni más plata. Que...
Recién harto. Pero igual lo encuentro, no sé, siento que pierdo un poco el sentido de esto de crear comunidad. Como que al final es como, creamos comunidad, pero si me pagáis. ¿Cachai?
Sí. Es que
porque al
es.
final cuando por ejemplo Ignacia Antonia hizo la paleta de maquillaje, ella hizo un producto que tú vas a recibir y que vas a utilizar y que sale ella, que es de ella, que ella recibe la plata, etcétera, pero es algo que a ti igual te trae un beneficio porque estás teniendo tu paleta de maquillaje y vas a poder maquillarte todos los días y ver los looks de Ignacia Antonia y recrearlos y todo eso. Entonces siento que eso es como lo que realmente debiesen como todos enfocarse. No sé, por ejemplo, hay gente que vende, no sé, la Nori que hace sus lettering, ¿cachai? O que si quería hacerte un tatuaje, ella te puede hacer el diseño. Y hay distintas personas que van haciendo como estas cositas, o canciones, ¿cachai? Como esos contenidos, no sé si me explico.
Sí, es verdad.
Como que al final le estás entregando, como que al final, no sé, pues Inés Antonia, que siempre la uso de ejemplo, ella crea su contenido de que sube sus fotitos, sube sus cosas, te comenta todo, pero ella paralelamente está haciendo productos con los que gana dinero, aparte de que hace publicidad, pero me refiero como concretamente, como hace libros, tiene 3 libros, hizo una línea de ropa, pero ya no está. Tiene su línea de maquillaje ahora, ¿cachai? Como que van creando cosas, porque siento que lo otro es medio como, lo encuentro como medio charcha, siendo súper honesta.
Es que yo lo veo, yo sé, mira, yo no lo veo de esa perspectiva como charcha, lo veo de una forma muy rara, yo lo encuentro muy raro, nunca lo haría, pero sí lo veo como una forma de darle más oportunidad a otras personas que quizás no pueden trabajar con marcas, que es algo que es una fuente de ingreso de mucha gente que genera contenido, que no puede trabajar con marcas, sí, el que puedan decir como, mira, hago esto y esto otro, y quizás tienen 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, que están dispuestas a pagar por, o dispuestos a pagar por, porque.
Por decidir eso. Pero
Porque
que,
esto siento que
sí.
le da, siento que tiene que ver con un poco democratizar los ingresos. Porque cuando tú tienes un influencer que tiene, no sé, 60.000, 80.000, 100.000 seguidores, quizás puede trabajar con marca. Uno que tiene 5.000, a lo más con canje.
¿Pero tú crees que alguien que tiene 5.000 seguidores va a haber gente que de verdad quiera pagar por lo que ellos hacen? Va a ser muy poquito, van a ser 10 personas.
Puede ser, puede ser.
Porque si lo lleváis a relación de 1 millón de seguidores, yo creo que va a ser 1.000 personas que van a querer pagar. Entonces, si tenéis 5.000 personas, o sea, 5.000 seguidores, a ver, será 1 o 2 personas que quieran pagar.
Puede ser, no
¿Cachai? Como
sé,
que
puede
tampoco es
ser.
tan democratizante, porque
Puede ser, sí.
obviamente el que tiene más seguidores es el que va a recibir realmente una plata. Es como YouTube te paga por visualizaciones. Pero ¿quién recibe plata realmente? Los que tienen millones de visualizaciones. Yo que tengo, no sé, 2.000 al mes, porque ya no subo nada aparte, recibo 60 lucas cada una vez al año, como 2 veces al año.
Pero tú no crees que hay creadores de contenido que tienen como, no sé, 5.000, 10.000 seguidores, pero de esos 500 son como muy
Es
fieles,
que
como que los aman así.
es raro que alguien que tenga 500 personas demasiado fieles no tenga más seguidores, porque al final si tenéis a alguien tan 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 fanático tuyo es porque estáis haciendo algo muy
Pero
bueno.
quizá un nicho muy, muy estrecho, como de algo que hace poca gente.
Hoy no sé, yo diría que no, pero ahí te estoy mintiendo, o sea, te estoy
No sabes,
inventando,
sí.
no, desconozco. Pero
Bueno,
Brigio,
pero un tema frigio.
sí, es que me pasa que como que lo encuentro charcha de parte del creador de contenido y de esa empresa, como que es como véndele a tus seguidores algo que realmente les sirva, ¿no? Como para dónde va a ir a tomarte un helado o qué sabor de
Ya,
helado te
pero
vaya
es
a
que
tomar.
alguien te puede decir, mira, tú generador de contenido X, me estáis vendiendo una, no sé, un producto que a mí no me sirve, pero me lo estáis
No,
vendiendo igual.
pero puede ser que a otras personas sí les sirva, por eso digo, como le está entregando algo que no le sirve a nadie, ¿cachai? Ahora, si es
Esas
que por
personas.
ejemplo, es como, dime qué helado voy a probar, lúcuma o vainilla, y después se hace un review de que el helado qué tal era, que no sé qué, puede ser que ahí sí le sirva a la gente, ¿cachai?
Sí, es que sirve como entretención. Si finalmente yo creo que algo que va a pasar es que tú vas a pagar por entretención, finalmente. ¿Cachai? Y para ti es entretenido. De nuevo,
Que la
esto lo
persona
estoy.
es como entretenido ser como los Sims, es como los Sims en
Exacto.
Instagram, como entretenido yo decidir si se toma el helado de tal o de
Es que
tal.
por eso, mira, el artículo lo decía súper bien. Tú ahora, de alguna, estás pagando, no estás pagando directamente con plata, pero estás pagando con tu atención para tener acceso a la vida de la gente.
¿Sí?
Algo que hace 20, 30 años era como extraño. No sé si se hubiese imaginado que tú estás como pasando horas viendo la vida de otras personas.
Tommy, existe como SQP hace 10.000 años, como que claramente eso ya pasaba, solo que
Bueno, sí
era
puede
más
ser.
acotada a las
Sí,
personas.
bueno, sí, pero ahora en vez de estar viendo la vida de la gente, va a ir un paso más y decir, quizás puedo
Decides.
influenciar lo que hace la persona que yo tanto amaba o que tanto admiro, etc.
Ay, qué raro.
Es muy raro.
Bueno.
Bueno.
Hay cada cosa rara en este mundo.
Sí, pues. Hay cosas raras. Bueno, esas fueron las tres noticias que...
Me gustaron, sí, me gustaron. Mi favorita, ¿cuál fue tu favorita?
Mi favorita fue esta, porque siento que es bien controversial y muy...
Extraña.
Extraña. A mí me gustan las cosas extrañas.
Mi favorita fue la de los rizos.
Ah, también. Está
bueno. Y igual la de la felicidad, si ya dimos hartos tips, porque la cuarentena es como inminente en la RM, Región Metropolitana.
Rap Monster.
Que podamos entrar en eso. Y yo creo que tener esos tips de felicidad pueden ser súper importantes para no sufrir como la vez pasada.
Así es.
Ya. Pasemos al tema más importante de hoy. ¡Ah! ¡Qué emoción! Voy a musicalizar este momento mientras tú hablas.
Yo bailo.
Cuenta por mientras, no sé, algo. Ya. Pero no digas todavía nada.
No puedo decir en el contexto en que
lo vamos a decir, pero no todavía. Primero, la música.
Ya, entonces busca por mientras, porque no tengo nada más que decir.
Puedes decir algo como, son increíbles, son maravillosos, son siete.
Son siete.
Son de Sur Corea.
Son de Sur Corea.
¿Y se llaman?
BTS, o como diría una amiga, TBS.
BTS. Qué cosa más increíble, ¿no?
Tan bueno.
Son tan buenos, Tommy, tan buenos. Bueno, como les contamos al principio, nosotros sabíamos que ellos existían.
Sí.
Pero, ¿sabíamos realmente que ellos existían?
No.
Yo diría que no.
No.
Porque si hubiésemos sabido todo lo que sabemos ahora, claramente llevaríamos mucho tiempo en esta pasta.
Sí, es impresionante. Yo hace tiempo no me metí en una pasta tan profunda.
La pasta del BTS.
Sí.
Bueno, Tommy, cuéntanos cómo fue que llegamos a esta pasta.
Estábamos sentados en el living viendo los Grammys.
Así es, el domingo pasado.
El domingo pasado. Como que tú querías, tenías ganas de verlo.
No, porque iba a estar Bad Bunny.
Iba a estar Bad Bunny.
Sí, po.
Entonces lo vimos y lo dejamos ahí, po.
Sí, porque queríamos ver los premios, después queríamos, nos entusiasmamos. Más encima que fue un formato súper raro, estaban con mascarilla.
Estaba como,
había como vacío, gente, sí.
Y de repente salen estos coreanos.
Salieron casi que para el final.
Como para el final. Y se ponen a cantar. Y al tiro es como que la canción, decís como, ah, la canción es de ellos. Sí. Y tú caché el tiro que son como de K-pop.
Sí.
Y empezáis a ver la presentación, como bailan.
Sí.
Y caché que cantan también, en vivo también.
Como el desplante, como que no es solo como bailan, también las caras, cómo se mueven.
La coordinación que tienen entre ellos.
Sí.
Cantan bien, el escenario, la escenografía.
Todo.
Todo es demasiado dinámico. Y ahí dijimos como, estos buenos son brígidos.
Dijimos, no, fue como, ¿Qué acabamos es de ver? Sí. Como que de hecho terminó y los dos quedamos como, ¿qué? Como,
sí, fue automático.
¿Qué es esto? Es que siento que es algo que hace años no veíamos, como algo así que uno diga como, wow.
Sí. Siento que una vez que vimos que fue algo así...
¿Verdad que hiciste esta comparación?
No, otra comparación. Pero no sé qué comparación se te ocurrió a ti. O sea, ¿te acordaste tú qué hice yo?
Ya, pero ¿qué vas a decir?
De cuando vimos, ¿te acuerdas cuando vimos el Super Bowl?
Ah, ya.
Y vimos la...
Pensé que se venía la otra. Ya, en el Super Bowl, ¿cuál que vimos?
La que vimos Bruno Mars
con Beyoncé. Que en realidad es la presentación de Coldplay, pero sí, que todo el mundo la recuerda como la de Bruno Mars con Beyoncé.
Así es.
Porque se sabe que esa era la presentación, sí, realmente.
Y que nos gustó mucho. Yo siento que es eso repetido 500.000 veces.
No.
En el sentido, porque a nosotros nos gusta mucho como bueno, toda la presentación de nuevo, como bailan.
Sí, me acuerdo que, y de hecho igual es distinto porque Beyoncé y Bruno Mars ya los queríamos, era como, los amábamos, entonces era como, wow,
que
salió muy bien.
Pero
como,
fue más el impacto
también. Sí, fue como muy increíble, y ahora esto fue como, no conocemos a estas personas y ya estamos enamorados.
Así es, entonces... De ahí empezamos a meternos en la cuestión.
Sí, entonces, ¿por qué tanta obsesión? Básicamente porque fue impactante esa presentación. Sí. Yo siento que por los vestuarios que llamaban mucho la atención,
sí,
la coordinación, el baile, la música y toda la puesta en escena.
Es muy pegajosa, sí, la canción que es la nueva canción que tiene ellos. O sea, nueva entre comillas de este año.
Del 2020.
2020, perdón. Sí.
Y la puesta en escena.
También,
la puesta en escena terminan buena, bailando como en un helipuerto,
sí,
y como que de repente veía, porque son siete, entonces veía a tres que están en una parte y de repente la cámara se gira y sale por una escalera y habían otros en la escalera cantando. Sí.
Es demasiado
como dinámico, una escalera de emergencia.
Es demasiado acción.
Sí, me encanta. Bueno, Vamos a hablar un poquito entonces de quiénes son BTS. No va a ser tan largo porque sabemos que no todos son aquí K-popers. Pero francamente a cada persona que ha venido a esta casa en la última semana, que son dos personas más porque estamos en pandemia, no invitamos mucha gente, los hemos sentado a ver BTS. Dynamite como en cuatro versiones. Boys, ¿cómo se llama la otra?
Boy with Love, creo.
Boy with Love, como en tres versiones, y una que me gusta a mí que salen vestidos de Blancanieves y los siete enanitos. Seis enanitos porque son.
Sí.
Bueno, ellos son una banda surcoreana, como les dije antes, que fue formada en Seúl el 2010. O sea, llevan mucho tiempo. Pero el 2013 recién como que salieron así como más a la luz. ¿Ya? Pero siento que llevan mucho tiempo.
Mucho tiempo,
sí. Y están viviendo juntos. Eso es algo que tú me dijiste.
Sí, yo tengo entendido que hace... A ver, eso sí yo tenía entendido hace 10 años y eso no calzaría.
O sea, que apenas empezaron, pues. En Seúl el 2010, si estamos en el 2021.
Ah, escuché, el 2003, sí, el 2010. Entonces, 10 años viviendo juntos.
Qué heavy. Es que, bueno, por si ustedes no saben, yo tampoco me he informado tanto, pero en Corea son muy brígidos el tema de las boy bands, o como de las bandas en general, y entrenan desde muy chicos para poder ser idols, que se les dice.
Idols. I call me idol.
Hay una canción que se llama Idol.
Es que los coreanos del sur, los surcoreanos, si van a hacer algo, lo hacen bien.
Es que esa es la weá.
Son demasiado disciplinados, son demasiado exigentes.
Y por eso mismo también viven un poco desdichados a veces, porque tienen que cumplir muchas expectativas.
Exacto. Entonces lo aplican en todos los ámbitos de la vida.
Y incluso en la música.
Y en la girl band.
Entonces, bueno, hay varias bandas, mucha gente me ha dicho, tienes que escuchar este, tienes que escuchar este otro. Hemos visto otros, pero tenemos que decir que no hay nada como BTS hasta ahora.
Hasta ahora, así es.
Y no sé, como que uno les agarra cariño.
Sí.
Bueno, son siete integrantes que al principio, aquí vamos a admitir ser súper transparentes, sentíamos que eran el mismo, como que era como uno que lo habían replicado.
Sí.
Pero ya nos dimos cuenta que no. Eso yo le he dicho harto al Tommy. Yo siento que es el fenómeno de ser occidental y ver personas orientales porque los orientales están menos mezclados. Como que acá estamos muy... Hay mucha mezcla de...
Sí, pues es más hermético, según yo, de Asia.
Claro.
Yo según China, es un poquito más como abierto.
¿Ya?
En el sentido de que ha llegado... Sobre todo Hong Kong, por ejemplo, ha llegado mucha gente de otros países.
¿Como inmigrante?
Inmigrante. Corea creo que no tanto. Quizás me estoy equivocando.
Claro, entonces se mezclan como coreanos con coreanos.
Exacto.
Y son un poco más parecidos.
Obvio, pues
es como cuando uno va a un lugar donde hay muchas personas como autóctonas del lugar y todos son parecidos, parecen mucho.
Obvio.
Es como obvio. Entonces, claro, los veíamos y sentíamos que eran todos iguales, pero ya dejamos de ser así, ahora los vemos demasiado distintos.
Sí, pues que ahora hemos visto 500 videos y sabemos cómo se llama cada uno.
Exacto, Tommy, preséntanos a los que yo te anoté aquí, mientras yo destaco algo.
Ya, tenemos a Jin.
Jin. Cuéntame de Jin.
No, mira, es que siento que tú deberías contarnos de todo ello, porque la Bea tiene una historia para cada uno de ellos, que es una mezcla entre cosas que ella percibió de los videos en vivo y cosas que ha averiguado. Pero más que nada la primera.
No, la primera, solo la primera. Ya, miren, les voy a presentar a los últimos dos, los voy a dejar para decir mis teorías conspirativas, ¿ya? Que son estos dos que están acá.
Ya.
Entonces está RM, que no les voy a decir el nombre real de estas personas porque los voy a pronunciar pésimo, así que le vamos a decir solo el sobrenombre.
Sí.
Está RM, que es Rap Monster, que es como el líder de la banda.
El único que habla inglés.
Exacto, el único que habla inglés y que habla inglés súper bien porque aprendió viendo Friends.
Aprendió viendo Friends, sí.
Eso, es que de verdad ya hemos visto muchos videos. Todo esto es de puros videos que hemos visto ya. Sí. Bueno, está RM, está Jungkook. Cook, no sé cómo se dirá.
Que la Bea le dice Junko.
Yo le digo el Junko.
Como Funko, Junko.
El Junko. Está B, que es el favorito del Tommy, porque mi favorito es RM y el Junko. Y el del Tommy es B. Está J-Hope, que es la persona que tiene la cara más simpática del universo. Tienen que ver a J-Hope, como que siento que él siempre está feliz.
Es verdad, sí.
Vimos, a él lo caché en el video del Carpool Karaoke, porque de verdad llevamos mucho tiempo viendo su video.
Y llevamos una semana recién.
Sí. Todos los días hemos visto al menos tres videos de BTS.
Sí.
La cosa es que J-Hope como que tenía una cara muy simpática en ese video. Sí, como que se reía mucho y eso que no habla inglés. Y ahí lo caché. Y como que ahora me fijo siempre en él, en las coreografías. Bueno, me fijo en todos. Pero él siempre como que sonríe, es muy tierno. Y siempre está feliz. De hecho, él rapea. Porque hay cuatro raperos.
Creo, ¿no?
Ah, oh, me equivoqué. tres raperos y cuatro que cantan como más pop.
Pero eso lo encuentro bacán, porque rapean, pero también cantan. Porque sí, es típico que una persona que rapea en general no canta muy bien.
Sí.
Todo esto...
Rapean y cantan.
No, no todos rapean, pero los que rapean cantan bien también. Y además bailan bien. Se la hacen toda.
La hacen toda y son simpáticos. Eso simpático, también he leído, que son muy simpáticos. Ya, entonces estábamos en J-Hope, que tiene la cara más simpática del mundo. Tienen que verlo, y siempre se ríe, y siempre sonríe, y hace cosas. Y está Jimin, que nosotros le decimos el Jimeno.
El Jimeno, pero no fue creación de nosotros, se lo vimos en un video también, el Jimeno.
Sí, decía, te pillé viendo el Jimeno, y salía él. Bueno, Jimin, que es el que tiene la voz como más aguda, femenina, como que hace como unos tonos que... como es medio como los VGs, que los VGs como que había uno que hacía un tono de voz así como... Ese es el Jimeno.
El Jimeno.
Nos van a odiar por decirle Jimeno probablemente. Pero sí, lo vimos de otra ARMY. Bueno, también...
Vamos a decir que... Ah, no, dale.
No, dale.
No, es que iba a decir algo, pero en verdad algo que tú dijiste que iba a dejar para el último, así dale.
¿A los primeros dos?
Al Jin, sí.
Ah, ya. Primero voy a hablar de Jin. Jin, según yo... Yo tengo la teoría, porque yo soy una persona muy observadora. Al mismo tiempo, muy poco observadora. Pero con ello he sido muy observadora. Y yo me fijé que Jin se pone muy nervioso cuando están haciendo presentaciones y le toca cantar a él. ¿Por qué? Porque en los videos se nota que a él, antes de cantar, siempre como al que le toca cantar, está como más atrás. Y después como que le abren paso y aparece.
Sí.
Eso es medio como funcionan los bailes que hacen ellos. Pero Jin, siempre que le va a tocar a él, está como mirando hacia abajo... Y no haciendo, hay en algunas que no está haciendo nada. Hay en algunos que como que todos están como así como en nada, pero como compartiendo de a dos, y él está como solo mirando un punto. Y después aparece, ¿cachai?
Sí, entiendo.
Entonces, según yo, el Jin se pone nervioso.
Ya.
Esa es mi teoría. Jin, voy a hacer un video de por qué Jin se pone nervioso antes de la presentación.
Video que vimos un video de una ARMY, creo, sí, probablemente.
Una ARMY, sí o
sí. Una ARMY, y que... analizaba una baile de práctica de los de y se fijaba en los detalles más raros, como que sí, se le veía la guata a uno, sí, como cinco veces, y decía...
Del Jimeno,
no sé, era cosa
también
muy
extraña. También a uno que cuando le pega, sin querer, verdad, como que lo pisa, sí, y el otro se soba así como la pata.
Sí.
Ya. Yeah. Entonces, el Jin... ARMY, algo que no explicamos. ARMY son las fans.
Son las fans, sí.
Les fans, porque ahora tú también eres ARMY.
También, sí.
Bueno, está el Jin, entonces, que es el que se pone nervioso, y Suga, que lo dejé para el final porque yo tenía la teoría que ya, Tommy, ya eliminé esa teoría.
Gracias.
Tenía la teoría de que Suga era como el no querido y que...
Él no quería estar ahí tampoco.
Y que él no quería estar ahí tampoco. ¿Pero por qué tenía esa teoría? Porque Suga faltó a unos premios, a dos premios, a dos presentaciones, y nadie comentaba, pues yo dije, ¿por qué falta uno? Yo los conté y dije, hay seis, falta uno. Fue cuando todavía no sabía cuál era cuál. Y me puse a leer los comentarios y no salía nada. Encontraba un comentario muy abajo que decía, sí, falta Suga.
Como
nadie va a decir que falta Suga. Y yo estaba como, ¿por qué falta uno? Entonces ahí empezó mi teoría de que a Suga nadie lo quería. Y de que él no quería estar ahí, porque después empecé a ver otros videos donde él estaba como muy serio.
Sí, era muy serio.
Y que le daban poco protagonismo, según yo. Pero ahora ya que me he visto 10.000 videos, ya me di cuenta que no, que a Suga lo quiere mucho. Y que es más frío, pero sí le dan harto protagonismo en otras canciones. Entonces ya eliminé mi teoría.
Falta la teoría de Jin.
No, Jin sigue nervioso. Yo eso estoy segurísima. Me voy a poner a revisar las otras presentaciones. Porque me he dado cuenta en Boys With Love y en Dynamite que se pone nervioso. Tengo que ver las otras.
Ya.
Me voy a fijar. Yo le decía el nervioso antes de saber su nombre.
Sí, bueno, sabía. Era el último nombre que se sabía. Y yo le decía el nerviosito.
Le decía el que se pone nervioso. El que se pone nervioso. Ni siquiera era como el nerviosito. Claro, el que se pone nervioso. Bueno, y BTS es como todo un fenómeno a nivel mundial, ¿ya? Que lo encuentro muy heavy.
Sí, no, es brigio. Es brigio.
Es brigio.
Es que siento que el producto inicial que ellos muestran es tan bueno que después tú quieres meterte un poco más y ahí después hacen todo un...
No hay retorno.
Todo una... ¿Cómo se llama? Un mundo de merchandising y de cosas. Sí. Qué impresionante.
Bueno, antes de eso están las ARMYs entonces, que ahora en verdad obviamente hay hombres ARMY y todo eso, que son los fans. ¿Cachai? Como que le hicieron un nombre a sus fans y son sus ARMY. ¿Ya? Y obviamente, dado que este ARMY es tan grande, crearon la mansa empresa de merchandising. Y que, además de lo típico, porque ya, ustedes pueden encontrar la polera, la chapita, el llavero, como lo típico que hay de cuando uno es fanático de algo. Pero no solo eso, también hay café.
¿Café?
Venden como cold brew, que es café frío.
¿Sabor de cada uno de ellos?
No sé si es cada sabor distinto o cada lata es distinta nomás y es el mismo café. Pero tiene su cara, de cada uno.
Chévere.
Y los venden en Chile, paso el dato, en Makes.
Para que me regalen.
Para que la vayan a comprar si quieren. Y lo otro también que venden son vitaminas C.
¿Vitamina C?
Vitamina C con la cara de ellos.
Porque BTS te cuida.
Exacto, exacto. Y hacen como toda una promoción y salen ellos, como ahí vitamina C, toma vitamina C.
Oye, ¿cómo se le habrá ocurrido eso? Como, ya, tenemos claramente, que usar un producto, vitamina C.
No, yo creo que fue al revés. A la farmacéutica dijeron, tenemos que potenciar esta vitamina C, invertamos en pagarle a alguien que sí o sí lo va a vender, BTS. Porque aparte vitamina C, por ejemplo, cuando yo era chica, me acuerdo que mi mamá me compraba una que traía forma de animalitos. Un tiempo.
Sí, sí, me acuerdo.
¿Cachai? Entonces, claramente las vitaminas C se las quieren vender a la gente más chica, po.
Sí, es verdad.
Entonces, ahí tenís, po.
Ahí está.
La farmacéutica, muy inteligente.
Muy inteligente.
Y lo otro que vi que me dio risa fueron cartas 1. La Kylie también tiene cartas 1 con su nombre, pero no con su cara. Pero ellos tienen cartas 1 con su cara. Y las venden por AliExpress. Probablemente me lo encargue pronto.
¿Cuántos colores son en el 1? ¿7?
No. Pero ¿cachai? Que... otra cosa que le vi a una persona es que venden abanicos y el abanico es solo la cara de uno o de dos, no sé.
<Qué
feliz. ríe> Uy, quiero todas esas cosas ahora. De repente tú vas a llegar a la casa y yo voy a estar así como vestida de BTS. Bueno, y otra cosa que ellos crearon, dado que todo esto yo siento que está muy pensado. O sea,
todo
ellos no
pensado.
Dan punta sin hilo. Y hay una cosa que se llama BT21, que son los BTS... pero son unos monitos creados por ellos.
Yeah.
O sea, ellos se juntaron, hay un video en YouTube y todo, ellos se juntaron a dibujar.
Ya.
Yeah. Y una empresa que como que es de dibujos, después los perfeccionó obviamente, si ellos no son dibujantes.
Sí.
Y crearon unas mascotas.
¿Unas mascotas?
Sí, y que cada uno tiene una. ¿Cachai? Yeah. Entonces, por ejemplo, está la de B, que se llama Tata.
¿Tata?
Él le puso
Tata.
Tata. Y es como un corazón con una boca como de pato. ¿Cachai? También está RG, que es una alpaca amable. Ah, sí, se llaman como Tata, el súper curioso. Y ese lo creó Vi. Está RG, la alpaca amable. Y es una alpaca que la creó Jean.
Y hace como todo el rato como una reverencia.
No, no, está en una animación que le pusieron a esta persona nomás. También está Chimi, que es un cachorro pasional, que lo creó el Jimeno.
El Jimeno.
Y es como un cachorrito. Está Cookie, que es un conejo rosa duro de roer, que lo crió el Jungkook. También está Shuki, la galleta deliciosa, que lo crió Suga. Mank, que es un pony bailarín enmascarado, que lo crió J-Hope. Y efectivamente, es un pony que tiene una máscara encima.
¡Qué risa!
Y también está Koya, que es un koala que lo creó el RM. Y RM también creó uno que se llama Van, que es un robot del espacio y que representa a las ARMYs. Entonces... ustedes creerán, ya hicieron unos dibujitos. Claramente ahora venden todo. Todo con los dibujitos. El peluche, la zapatilla. Converse el año pasado sacó unas, o el antepasado, sacó unas zapatillas con estos dibujitos. De hecho, te las voy a mostrar.
Sí, po. Todo lo que se le pueda poner esos dibujos, tiene esos dibujos.
La cago. Oh, no me aparecen. Ahí están.
Pero hay 5 ahí.
Porque son distintos modelos, po.
Y en todos los...
los monitos.
Los bonitos.
Tan bonitos, así los monitos. Siento que se les ocurrió algo súper inteligente. Porque la edad a la que ellos apuntan son principalmente mujeres. De entre, yo creo, 10, no, 12 a 20 años. 26, 27. Y... entonces, claro, como que yo me compraría un monito.
Sí.
La Coté, de hecho, ahora la envidio mucho porque yo la molesté. Porque ella le pegó acá a su celular una weá como para que no se le caiga el teléfono.
Ya.
Como eso que se agarra. Y es el conejito del Junko.
¿En serio?
Pero se lo pegó porque al Paolo se lo regaló a alguien y lo encontró y se lo pegó.
Ya.
Y yo le dije, ¿te gustan los coreanos? No sé qué. La Coté, no cacho ni quién es, pero lo puse aquí. Y yo ahora como, Coté, yo no quiero. Pásamelo.
Qué risa.
Sí, así que todo ahora lo pueden vender.
No, sí, me imagino que lo venden todo.
Y a todo le ponen esos monos, po. Los peluches, las zapatillas, las ropas, accesorios de celular. O sea, yo me metí a buscar, de hecho me acabo de acordar, yo compré por AliExpress hace poco, Y yo estaba buscando carcasas para mi celular y carcasa para, como una fundita para mis AirPods, para mis audífonos. Yeah. Y me salían demasiadas con esos monos de BTS, demasiadas. Y eran muchas opciones de esas. Y yo, ay no, pues si no me gustan estos monos, chao, chao, chao. Oh. Y ahora digo, ¿por qué no me compré esa? ¿Por qué me compré una fome blanca?
¿De cuál te comprarías tú? A ver.
Yo creo que del conejito, de Jungkook.
De Jungkook.
O de Koya, que es el de RM. O también me gusta, me gustan todos.
¿Te gustan todos?
Sí, yo ya los amo todos, en verdad.
Mira tú, ¿eh? Son muy buenos.
Son muy buenos, les recomendamos harto sentarse y hacer este proceso. Ver Dynamite, el video oficial. Después Dynamite, video coreografía. Después Dynamite, el video coreografía práctica. Después Boys with Love, que según yo, Halsey ahí está puro rellenando. Fíjense de Halsey, como que no sé para qué la pusieron. Después, ¿quién más? El de la Blanca Nieves. Pongan Halloween, go, 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 practice. De nada.
Yo vería varias veces la de Dynamite porque siento que esa es la que te deja más enviciado.
Después Dynamite en los MMA. Después Dynamite en... Les juro que, de hecho, mi amiga Andrea, que fue la que le mostramos los videos y al amigo también, como que me dijo como, ahora siento que necesito seguir viéndolos.
Sí, sí,
es una pasta sin retorno.
Sí, yo tengo que rescatar, ya lo dije ya, pero el cómo bailan a mí realmente me impresiona.
Es que bailan muy bien. Muy bien.
A mí siempre me ha llamado la atención la gente que baila bien.
Por eso está pololeando conmigo.
Sí, hace poco te dije, la Bea baila a veces y no me aburro de verla bailar porque baila súper bien.
Yo nunca había pensado en lo valioso que es eso, porque como yo estoy muy acostumbrada a bailar y tú me aplaudes mis bailes, yo decía, ay, pero ahora es como, claro, alguien probablemente se aburriría de mí. Porque yo Dynamite te la baila 80.000 veces. 80.000 pero veces. Tú también.
Yo estoy aprendiendo a bailar.
Sí.
No, bueno, entonces, yo creo que tiene que ver porque yo cuando chico, y te conté, iba a las presentaciones de mi hermana y tenía que estar mamándome como 5 horas de baile y tenía que mamar a los caros chicos, sí, o niñas de 5 años
que no bailaban
no una. Nada más divertido chupar un fierro. Oh. Pero fome la cuestión. Pero después
pobre niño de 5 años.
Y tenía que hacer el ¿cómo se llama?
Bailan tap.
Bailan tap. Oh. Pero cuando llegaba la gente que era más avanzada, como que
me llamaba la atención
porque encontraba que era bacán verlo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, por eso me gusta mucho Bruno Mars. Porque siento que baila, además canta muy bien y todo, y sus canciones son buenas. Baila muy bien.
Baila muy bien, Bruno.
Entonces, cuando los vi a ellos, que era, yo sentía que eran como 7 mini Bruno Mars.
Sí. No sé si mini, son mucho más altos que Bruno Mars. ¿Podemos dejar de decir eso?
Ah, eso tengo que decir. Se ven muy chicos.
Yo voy a... O sea, no sigue se contando tu historia mientras yo busco la edad y la estatura.
Bueno, entonces, cuando los vi a ellos que bailaban demasiado bien, y no solo que cada uno baila muy bien por sí solo y hacen bien los pasos, sino que la coreografía es son demasiado buenas. Siento que el coreógrafo o el grupo de coreógrafos de BTS son secos, porque... ¿Cómo hacen las interacciones entre los distintos integrantes y como las formaciones que hacen son demasiado buenas? Eso a mí me de verdad me atrapó mucho. Ahí estoy buscando la... Son muy altos. Ya, el más chico es el Jimeno.
El más bajo es el Jimeno y mide 1,73 m. ¿Cuánto mides tú?
1,74 m.
Imagínate, el Jimeno que se ve bajito, sí, mide bajito. Como tú.
Sí.
Y tú creyendo, porque Tommy me dijo, es súper bajo.
No, dije, no.
No, no lo dijiste así, no, ¿verdad?
Pensaba que eran 1,65, no sabía, mira.
¿Tú creías que eran de mi porte?
Sí, bueno.
No, pues el Jimeno mide lo mismo que tú, y el más bajo. Después viene el Suga, que mide 1,74.
Que eso mido yo.
O sea, tú mides lo mismo que Suga. El que según yo no quiere estar ahí. Después viene...
Pero ese no es Suga, ese es 1,74. Sí, mira, hasta yo lo reconozco.
Ese es Suga.
No, ese es Hancock.
No, el Junko es este.
No.
Sí.
Bueno, no importa.
Bueno, después viene el J-Hope, que mide 1,77. Después el Junko, que mide 1,78. El Jin, que mide 1,79. Ah, no, el V, que mide 1,78. Jin, que mide 1,79. Y el RM, que mide 1,81.
Sí, son altos.
Brígido.
Sí.
¿Qué? A ver.
RM. Ahora voy a decir eso. En vez de M, voy a decir RM.
¿Qué eres loco?
Baila muy bien y eso yo creo que... Por eso a nosotros nos gusta tanto también los videos que son de puras coreografías de ellos.
Ya, pero tenemos que admitir que hoy día estuvimos viendo un Unplugged y igual nos gustaron.
Sí.
Obviamente no es lo mismo que cuando no. bailan, pero nos gustaron también porque igual intentaban como bailar en el puesto.
Es que
sí. No podían soportarlo.
No sé, me llama mucho la atención no solo los pasos que hacen, la coordinación que tienen entre ellos, porque son siete, no es como que sean cuatro. ¿Te acordás que empezamos a ver los Backstreet Boys, por ejemplo?
Sí, fome.
Fome.
Perdona a todas las que les gustan sí. los Backstreet Boys, pero sí. yo siento que acá en Occidente nos hemos conformado con muy poco. Tengo que decir que incluso hasta Chayanne ahora lo encuentro medio perca.
Sí. Y la cuestión es que ese es uno, o no sé, Backstreet Boys eran cinco, creo.
No tengo idea. A ver,
voy
a...
Estos son siete. Y todos bailan demasiado bien.
Sí, todos bailan excepcionalmente bien.
Demasiado bien. Como y no necesitan... Yo le decía, siento que son...
Son cinco los
Son como esa especie de bailarín profesional que tú veis al lado del artista.
Eso.
Y son los siete iguales.
Eso mismo es lo que pasa. Y las edades, el más chico es Jimin. Vi, tiene 24.
No, Jungkook es más chico.
¿Jungkook tiene 23?
O sea, de 23 a 28.
¿Es real esto? ¿Tan chico? Ay, por eso decían que lo protegían a él porque era el más chiquito.
¿En serio?
Sí. Y Suga tiene 28. Suga es el más grande con el Jin. ¡Qué cuático!
Bueno, y la producción también algo que grabamos juntos es como... Ya, ellos son secos, pero detrás hay un equipo que realmente hace un gran porcentaje del producto
Todo,
final.
Todo, sí. El coreógrafo. Partiendo por el coreógrafo.
O el grupo de coreógrafos, yo creo que sí. tienen varios.
El grupo, el filo. Los que se encargan de la coreografía, increíble.
Increíble.
Porque se encargan de... No sé, a veces dejan un espacio perfecto para sí. que el otro pase y... No.
Son detalles.
Las formaciones impresionante. Son impresionantes. También en los vestuaristas o las vestuaristas también. Mil.
Sí.
Los que les hacen las canciones, pues yo no sé si ellos componen sus canciones. No lo hemos...
No lo hemos
averiguado todavía. Todavía estamos muy aprendiendo de esto del BTS. Pero amo. ¿Qué opinas tú, Tommy?
Vi una noticia ahí.
¿Ya?
¿Puedes retroceder? Dice, BTS tiene que hacer el servicio militar en Corea del Sur.
¿What?
¿Eso cuándo fue?
Veamos.
2020.
¿Cuándo pasará y por qué aún no lo han hecho? A ver.
Oh, ¿te lo imaginas bailando en el servicio militar?
Dice, ay, oh, mírenlo. Ay, no. Dice, Corea del Sur aprobó recientemente una revisión... A la ley en la destacada que todos los varones nacidos en el país asiático entre 28, o sea, 18 y 28 años sin ningún problema de salud grave tienen que realizar su servicio militar obligatoriamente en casi 2 años. Los personajes que más favorecidos han sido desde esa modificación han sido los integrantes de la banda K-pop BTS, ya que se declaran que todos los jóvenes que ayudan a difundir la influencia cultural del país en todo el mundo tienen derecho a aplazar este servicio militar hasta los 30 años. Se vuelven a tener que hacer.
Sí.
Por lo que se espera que la banda cuente todavía con unos años más de actividad en la industria musical antes de llegar a los temidos 30 y tengan que ausentarse por casi 2 años. ¡No, Corea! ¡Cambien esa ley! Me decía por la razón que se liberan. Es como porque están llevando Corea al mundo. Yo siento que eso debería eximirlos de hacer el servicio militar. ¿Y te imagináis llevándolos a la guerra? ¿Ahí RM en la guerra?
No. ¿Manso desperdicio?
¿Qué van a hacer en la guerra? En el país asiático es obligatorio que todos los hombres de 18 a 28 años que no cuenten con ninguna enfermedad grave tengan que hacer el servicio militar. ¡Qué heavy! La banda BTS ya se encontraba en planes sobre su futuro luego que Jin, el integrante con mayor edad del grupo, que justamente está cumpliendo 28 años, tendría que presentarse a finales del próximo año listo para empezar el servicio a la nación. ¡Chuata! ¿Por qué lo ya, ¿y por qué no lo han hecho? Porque se liberan de eso. Mira, Corea del Sur ha hecho excepciones a personalidades que no, para no realizar el servicio militar del país, como es el caso del jugador de fútbol. ¡Ya! A ver... Si a un jugador de fútbol se lo concedieron, concédeme estos 7, po.
Sí, pues.
¿Cómo no me los vaya a librar?
Así es.
Son demasiado increíbles como para que, imagínate, se mueren en una guerra. Se muere Jimeno en una guerra. No, terrible. Terrible. Por favor, Corea, espero que me estés escuchando. Cambia tu ley. No te lleve a BTS a la guerra, por favor. Ya, pues, Tommy, yo creo que es suficiente hablar de BTS por hoy, ¿no?
Sí.
¿Vamos a ver más videos de BTS?
Vamos a ver. Yo le dije a la Bea que podríamos hacer un Twitch que sea más interactivo, mostrando videos, nuestras reacciones, para que estemos todos juntos viendo a BTS.
Para evangelizarlo a ustedes, a distancia.
Así es.
Sí, porque esto está comenzando. Yo sé que llevan muchos años ellos como banda.
Sí, pero nosotros llegamos tarde, pero con ganas.
Pero llegamos. Aquí estamos.
Gracias.
Ya, un besito. Esperamos que les haya gustado este regreso al podcast.
Sí.
Recomiéndenos con sus amigos. Ya les dijimos que el boca a boca acá es lo más importante.
Así es, pues. Así que usen nuestra boca para recomendarnos.
Sí. Cuídense harto. Tengan cuidado. Ya saben cómo están las cosas. Así que lávense las manitos. No salgan si no es necesario. Y escuchen nuestros otros capítulos si no lo han escuchado.
Así es. Eso. Que estén muy bien.
Besitos.
Adiós.
Chao, chao. Cause I'm in the star tonight. So watch me bring the fire, set the night line. Shining through the city with a little fucking soul. So I'm lighting up like dynamite. Whoa. Na 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 na.
Like it's dynamite.
Na 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 na.
Like it's dynamite.
Shining through the city with a little funk and soul. So I'm dying up like dynamite.
Whoa.